Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos hoy allá en La Habana, Jorge Olivera. Y en España está Michelle Suárez. Por acá la producción a cargo de Johnny Hilfer y la asistencia técnica de Mike Vázquez. Bienvenidos.
Efectivamente, saludos a Mike, a Johnny y a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Recuerden que de 8 a 9 nos pueden escuchar aquí en las ondas de Radio Martí, Onda Media y Onda también la Onda Corta. A las 12 de la noche la retransmisión del programa, a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1060, los 1260 AM. 10 de la noche en los 1260 AM. Son las frecuencias, las coordenadas por donde pueden escuchar, por supuesto, el programa Las Noticias Como Son. También aquellos que tengan acceso a la internet, digo aquellos que tengan acceso, sabemos que en Cuba lo que pasa, bueno, pues a través de martinoticias.com, ahí también pueden sintonizar y escuchar el programa. Dicho esto, bueno, pues solamente en minutos ya vamos a estar conversando con Jorge Olivera, con Michelle Suárez, con ellos las noticias más interesantes del momento. Hay una, el periódico 14 y medio, este periódico fundado por Joanny Sánchez en La Habana, tiene una entrevista con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En esta entrevista, bueno, hay algunas preguntas que se le hace pensando en los cubanos dentro de la isla. Entre tantas, por ejemplo, el gobierno cubano siempre está diciendo que el ataque norteamericano a Cuba, bueno, pues le preguntaron al señor Joe Biden, ¿hay ataque de Estados Unidos a Cuba? Esperen, ya les vamos a decir. También hoy durante el programa vamos a hablar sobre elecciones. Interesante, ha habido la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Interesante, repito, que el presidente no obtuvo el primer lugar, aunque claro, hay una segunda vuelta. Eso es por un lado. Y por otro lado, en España, el bipartidismo, es decir, los socialistas y el Partido Popular, pues ya pues parece que tienen una fuerte competencia dentro de España, y ya el bipartidismo no es lo único que triunfa dentro de España, hay muchísimo más, le vamos a comentar y explicar de qué se trata.
Hablando de España, la nota de cierre tiene que ver con la madre patria, porque el Centro Nacional de Difusión Musical comienza la clásica, la zona o la etapa clásica, como le denominan, a todos los rincones de España.
Qué bien. Bueno, usted sabe que siempre yo estoy diciendo que la NASA es prácticamente, la NASA es el Centro Espacial de los Estados Unidos. Las investigaciones de la NASA y lo que hace, las inventivas de la NASA, pues prácticamente son las que están revolucionando muchas cosas de nuestro diario vivir hoy por hoy. Hoy le traigo una que todos lo hemos escuchado, pero muy pocos sabemos, entre ellos me incluyo yo, que surgió de la NASA. Bueno, pues me refiero nada más y nada menos que a la cirugía a través de la distancia. Usted ha oído hablar, ¿verdad?, que desde los médicos, desde un país, a través de las computadoras, pueden hacer un robot, a través de un robot, pueden hacer una cirugía en otro país. O sea, esta cirugía que se hace, pues, ya a larga distancia. Bueno, pues esto surgió nada más y nada menos que de la NASA. La tecnología, dice la información, la tecnología detrás de la cirugía a larga distancia está lo suficientemente avanzada como para expandir su uso y permitir que la gente acceda a expertos mundiales y mejores servicios sin tener que viajar. Pero ¿podría ser esta la norma de los hospitales? El nacimiento de la telecirugía no tuvo que ver con los procedimientos cotidianos. En realidad, se gestó a partir de los problemas que pueden ocurrir lejos de la Tierra. Tan pronto como se empezaron a considerar seriamente los vuelos espaciales tripulados, surgió la pregunta de cómo se trataría a los humanos a miles de kilómetros de distancia de cualquier médico. En la década de los años 70, la NASA sugirió que los investigadores consideraran la alternativa de operar a distancia a los astronautas si era necesario. Desde entonces, la NASA y el Ejército de los Estados Unidos han trabajado intensamente para crear robots fiables que sean capaces de operar personas en sitios lejanos. Y la primera operación ya en la vida civil, civil fuera de la NASA y el Ejército, ¿no? La primera operación que se realizó fue en el año 2001. Cirujanos en Nueva York realizaron la primera operación transatlántica con pacientes en Francia. Desde Nueva York, cirujanos operaron a pacientes en Francia y fue la primera vez que se hizo fuera de la NASA. Así que, fíjese, el hombre va al espacio. Bueno, y si se enferma, ¿cómo lo operamos? Le da un apéndice y le pasa algo. ¿Cómo lo operamos? Desde la Tierra se puede operar a un cosmonauta o un astronauta, como se le llama aquí, se puede operar en el espacio. Y esto gracias a la NASA.
Muy bien, felicitaciones a la NASA, pero perdone sí. Usted y también los redactores de la nota. Están un poco atrasados.
¿Sí?
Sí, yo conozco una persona que arregla su automóvil sin llamar a la NASA, sin buscar este tipo de robot, sencillamente llamando a su mecánico.
Por teléfono
arregla el carro. Mira, está del lado allá del cristal. Es el señor May Vázquez que se dedica a hacer eso.
A usted llama al mecánico sí. Y le dice, ven acá, chico, el carro no me arranque. Sí. Dice, bueno, mira, haz esto, aprieta aquí, aprieta.
Y después
aquí.
No le paga. Y después no le paga.
Bueno, entonces Mike se ha convertido en un robot. Bueno, vamos entonces a saludar a nuestros tertulianos hoy en La Habana, a Jorge Olivera. Saludos, Jorge.
Bueno, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radio oyentes. Y bueno, escuchando las notas de ustedes, siempre tan interesantes, y sobre esta nota de la NASA, sin duda la principal agencia espacial del mundo, que tiene todas estas cosas que parecen realmente pura ciencia ficción.
De verdad que sí.
Y bueno, dar la bienvenida a todo esto en beneficio de todas las personas y en beneficio de la humanidad, en este caso centrado en los servicios médicos. Y bueno, aplaudo el invento, este aporte, ¿no?, de la NASA, todo lo que ha venido también del Ejército de Estados Unidos, que después se ha trasladado a la vida civil.
La telecirugía. Michelle Suárez, saludos. ¿Se dejaría usted operar por un médico que esté, no sé, en Australia?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Si no me queda más remedio, sí,
por claro.
Supuesto. Todo depende de las circunstancias. Yo estoy de acuerdo. Todo lo que se ha dicho es un punto más, ¿no? Un punto más para la NASA de la larga lista de descubrimientos y de investigaciones científicas que han sido puestas al servicio de la humanidad de manera general. Sobre la NASA, ahora mismo tiene una muy buena política informativa. La NASA tiene en vivo en su página web la salida y la llegada de los transbordadores, tiene una amplia difusión en la red social Twitter y en Facebook, y está constantemente informando sobre descubrimientos científicos. Es una lástima que la mayoría de los cubanos no pueda tener acceso a la información que se produce diariamente desde allí.
Lamentablemente.
Bueno, vamos a otra pausa y volvemos con las notas de hoy.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Si tienes imágenes de Cuba para compartir con Radio y TV Martí, envíalas. Fotos y videos pueden ser remitidos al siguiente correo electrónico: cubacelulares@gmail.com. Cualquier material gráfico sobre la realidad de la isla puede ser enviado a cubacelulares@gmail.com. Comparte tus imágenes con los Martí y el mundo. Es fácil, seguro y rápido.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana el periodista Jorge Olivera, en Madrid Michelle Suárez.
Bueno, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a la bloguera cubana Joanny Sánchez en Washington. Pocas semanas después, Joanny ha lanzado el periódico digital 14 y medio, donde reproduce una entrevista con el vicepresidente de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, entre las preguntas está esta, y con la cual iniciamos el desarrollo, ¿no?, de las noticias hoy. El gobierno cubano ha aprobado recientemente una nueva ley de inversión extranjera directa que se ha encontrado tanto con críticas como con un cierto nivel de expectativa. ¿Impulsará esta ley algún cambio en la política de Estados Unidos respecto a Cuba, especialmente en lo que se refiere a la capacidad de los ciudadanos estadounidenses de invertir en la isla? La respuesta a la política de Estados Unidos respecto a Cuba seguía por el compromiso de apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar libremente su propio futuro, impulsar los intereses estadounidenses y promover los valores universales. Desde que el presidente Obama asumió el cargo, hemos demostrado que estamos dispuestos a promover cambios pragmáticos en nuestras políticas sobre Cuba en función de nuestros intereses y de los del pueblo cubano. Nuestras políticas de viajes, remesas y contactos personales están reduciendo la brecha entre las familias cubanas divididas y están promoviendo el flujo libre de la información y la asistencia humanitaria para el pueblo cubano. Estas medidas ayudan a poner los recursos en manos del pueblo cubano y ayudan a fomentar, en palabras del presidente, espacios de libertad en Cuba. También le preguntó Joanny Sánchez al vicepresidente en el 2009, en una entrevista con el presidente Obama, le pregunté sobre una posible invasión estadounidense de Cuba. Su respuesta fue un no categórico. Sin embargo, los dirigentes cubanos no paran de hablar de un plan inminente de Estados Unidos para derrocar al gobierno de La Habana. Más allá de la posición oficial de Estados Unidos, me gustaría oír una respuesta simple para dársela a mi hijo. ¿Qué le digo cuando me pregunta, ¿deberíamos estar preocupados? El vicepresidente Biden respondió, le puedo dar la más simple de las respuestas y la respuesta es no, tal como dijo el presidente Obama.
Y así, por supuesto, también, bueno, pues van otras preguntas, incluso hablan también de la situación de Alan Gross dentro de Cuba. Pero dejemos que fue que Jorge Olivera, por lo menos...
Yo creo, perdóname, que en lo que responde el vicepresidente a la situación de Alan Gross es lo que yo mantengo y lo voy a compartir con los oyentes. Dice el vicepresidente, quiero enfatizar que la detención de Alan Gross en Cuba es un obstáculo importante para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Podemos ser tan creativos como queramos con nuestra política, pero el caso de Alan sigue en el primer lugar de la lista de los asuntos por resolver. Él debe ser puesto en libertad por razones humanitarias. Y yo pienso que a partir de su salida, pues veríamos un cambio de política de Estados Unidos.
Tiene también otro ángulo, que lo voy a comentar porque lo tengo anotado aquí, otro ángulo después de Jorge Olivera. Adelante, Olivera.
Sí, bueno, me parece interesante y que reitera una serie de cosas que siempre se han proyectado desde la presidencia, del Ejecutivo de los Estados Unidos, sobre las personas que están directamente vinculada a la alta política. Y realmente, bueno, escuchar esto es que están bien claras las pautas y todo el tema diferente bilateral precisamente están esperando. No ha habido más pasos precisamente por uno de los obstáculos que ustedes mencionaban últimamente, el encarcelamiento de Alan Gross, que no se acaba de terminar, se mantiene una situación ahí compleja, tensa, que no deja que fluyan otras cosas, pero esto tiene sus limitaciones, porque hay exigencias más allá de la liberación o no de Alan Gross, que es como uno de los principales preceptos de esta política norteamericana hacia Cuba, del embargo, piden, por ejemplo, el pago a las personas que norteamericanos que sus propiedades fueron confiscadas en la década del 60 fundamentalmente, y también de la democratización a Cuba y el que se cree en Cuba un Estado de Derecho. Y esto, no hay señales de que esto pueda suceder. Además, hay otra cosa que, en torno al embargo, que se deja a un lado y desafortunadamente muchos cubanos no entienden o no comprenden, y es que el embargo es una ley que está codificada en el Congreso, que es el único potestad suficiente o única suficiente para poder levantarlo. O sea que el presidente norteamericano podría hacer algo más en el sentido de abrir más, de dar más pasos, pero yo creo que esto sería más complejo, o sea, avanzar más en una agenda cuando la contraparte no realiza los movimientos paralelos, digamos, del mismo calibre o para adelantar esta agenda, este espacio común para dialogar y conversar, debatir el tema, pues es muy difícil que esto avance, a no ser que haya un paso de Raúl Castro en este sentido, que por el momento no lo veo. Se mantiene desafortunadamente la retórica anti-estadounidense en los medios y sobre todo a todos los niveles políticos del país. Es una mala señal y sobre todo una señal que parece no importar. Parece que es más importante mantener ese fundamento ideológico basado en la creación y fomento del enemigo externo que aliviar, por lo menos ir aliviando la retórica esta confrontacional y crear puentes, que es lo más inteligente y lo más sensato. No tal solo para el gobierno como clase política, sino viendo hacia el futuro y viendo hacia la necesidad de que ambos pueblos y ambos gobiernos buenos entren, se acabe ya el diferendo y entren a una relación normal dentro del contexto regional.
Tres cosas, rapidito para pasar a Michelle. Primero, el encabezamiento de la entrevista, Giovanni, lo hace, dice, con el pensamiento puesto en esa población desinformada y sumida en sus grandes problemas cotidianos. Bravo, porque está pensando en informar a la gente dentro de Cuba. No está haciendo un diario para que la gente se entere fuera de Cuba lo que está pasando fuera de Cuba, sino para que los cubanos sepan lo que se dice, lo que está pasando fuera de Cuba con respecto a Cuba y también dentro de Cuba. Creo que ese es el objetivo, a pesar de las limitantes que hay para el acceso al Internet dentro de Cuba. Limitantes, o quizás, pues prácticamente nadie puede entrar al Internet. Pero los que lo lean, ahí está la información, es para dentro de Cuba. Dos, cuando el vicepresidente Biden dice que han tomado nota de los cambios del gobierno cubano, pero se esfuerzan, por supuesto, en observar y en querer una ampliación de los derechos y libertades del pueblo cubano. O sea, creo que ahí también determina muy bien la política de los Estados Unidos en cuanto a que los derechos humanos también son importantes a pesar de todos los cambios que haga el gobierno cubano, quiera demostrar el gobierno cubano. Y decía José Luis que lo también importantísimo era que el gobierno Biden afirma y dice que pueden ser tan creativos como querramos con nuestra política, pero el caso de Alan Gross sigue en el primer lugar de la lista de los asuntos por resolver, que una vez que se libere Alan Gross, quizás cambie de una manera mucho más rápida la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y mi pregunta, por eso decía yo que había otro ángulo también, ¿será que el gobierno cubano sabe que puede cambiar la política de una manera rápida, de una manera abrupta, la normalización o por lo menos el acercamiento, y por eso Alan Gross está preso todavía? Michel Suárez.
De todas formas, yo no creo que la liberación de Alan Gross pudiese traer o debería traer un cambio brusco en la política norteamericana hacia Cuba, porque estaríamos en presencia la repetición del caso Carromero, ¿no? De que la suerte de un ciudadano de un país es capaz de cambiar toda la política exterior que hasta ese momento, incluso en programas electorales, se venía desarrollando. Yo creo que cuando el vicepresidente, después de escucharle decir, hablar de compromiso, de promover valores universales, de libertad y de derechos humanos, yo creo que el vicepresidente se está refiriendo a cosas que podrían por lo menos aliviar la vida de los cubanos, como muchas que se tratan en esta entrevista, como el correo postal, como temas que tienen que ver con la internet, como la ampliación de los viajes, y esto no significa ni mucho menos un acercamiento entre ni mucho menos una normalización entre Cuba y Estados Unidos, sino sencillamente dar determinados pasos que no deberían estar interrumpidos porque debería haber correo postal. Yo no lo veo de otro modo. Y cuando Giovanni Sánchez le pregunta sobre la ley de inversiones extranjeras y él, Estados Unidos, creo que acierta al responder Biden de que no hay por qué responder a una ley de inversiones extranjeras con una apertura por parte de Estados Unidos, porque esa ley no redunda en la libertad de los cubanos, ni la libertad política, ni la libertad económica. Esa es una ley que no está hecha, que no concibe al ciudadano cubano como centro del tema, sino que pasa a ofrecer unas determinadas condiciones y privilegios a empresarios extranjeros y una vez más deja a los cubanos el ámbito en el que solo se pueden desenvolver, que es el del timbiriche y el del el trabajo por cuenta propia a menor escala. Y hay una parte muy importante, con eso termino, que es la que tiene que ver con Internet, y es donde quizás Estados Unidos sí debería actuar inmediatamente, aunque la respuesta de Biden por sí sola desmonta una serie de mitos y de patrañas que se escuchan todavía, como si Estados Unidos fuese responsable, por ejemplo, de que Cuba haya tenido que conectarse un cable con Venezuela para no seguir usando la cara internet satelital, cuando todo el mundo sabe que incluso desde la administración de Bush ya había una autorización para tender un cable desde la Florida, un cable de fibra óptica, pero el gobierno cubano, alegando soberanía informática, se negó a usarlo. Entonces, Biden recuerda que hay autorización para donar teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos a la gente en Cuba, que también anima a las compañías norteamericanas a ofrecer servicios de comunicación de fibra óptica y por satélite en Cuba, y que también comenzaron las conversaciones con el gobierno cubano para establecer el servicio de correo postal. Desde luego, cualquier otro servicio que afecte a la Internet, hay algunos servidores, hay algunos servicios de Google que no pueden utilizarse completamente en Cuba todavía, desde luego ese es un campo en el que yo sí creo que el gobierno cubano debería actuar inmediatamente.
Bueno, destacar también en otra nota que el presidente colombiano Juan Manuel Santos, derrotado en la primera vuelta electoral, encara desde esta semana una difícil campaña en busca de alianzas para recobrar terreno frente al derechista Oscar Zuluaga, opuesto al proceso de paz con la FARC antes del balotaje del 15 de junio, cuando será la segunda vuelta electoral. Santos en el poder desde 2010 y quien busca la reelección con la promesa de sellar la paz que negocia con los rebeldes desde noviembre de 2012, perdió ante su mayor opositor en los comicios del domingo, en los que la abstención alcanzó el 60% tras una campaña dominada por escándalos de guerra sucia entre los dos finalistas.
Sí, señor, escándalos que van desde dinero de narcotráfico hasta, bueno, hasta espionaje, de todo un poco.
Yo creo que si la noticia fue la victoria, ¿no?, por encima de Santos, de Zuluaga, para mí también muy significativo que el 60% no fue a la vota.
La abstención es importante. Nos queda un minuto, Jorge Olivera, adelante.
Bueno, me parece que esto hay que estar atento. Yo estimo que tal vez Santos pierda la oportunidad de reelegirse, y sobre todo que las cosas no van a cambiar mucho hacia adentro de Colombia. Hay un tema principal, que es el tema de la paz, que yo creo que independientemente de quién salga, se va a mantener de una forma u otra. Lo que sí puede cambiar de cierta manera algo fue, tal vez se recrudezca más la política exterior respecto que se vaya un poco más a la derecha con Zuluaga, pero no creo que haya variaciones de peso, ya que son las políticas muy, muy similares las que tienen el partidario del uribismo como José Manuel Santos.
Michelle Suárez, cerramos contigo en 30 segundos.
Bueno, evidentemente Zuluaga ya ha comenzado a matizar su discurso con respecto al proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. Un matiz importante, porque ya comentábamos la semana pasada que cualquiera que gane tendrá que lidiar con eso, tendrá que responder a esas expectativas y trabajar por la paz, sea de una manera o de otra, sea permitiéndole determinadas cosas a los narcoterroristas u otras, pero en un país donde realmente llevan 50 años matándose los unos a los otros, una solución sin dudas conlleva grandes sacrificios y grandes olvidos también.
Sí, sin duda alguna, ¿eh? Muchísimas gracias, Michelle Suárez allá en España, Jorge Olivera en La Habana. Después de esta pausa volvemos para hablar más de Colombia
y también de España.